Te damos la bienvenida a La Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, buenas. ¿Cómo están los amigos dantescos? Hoy tenemos un programa súper especial porque tenemos un invitado especial. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Cómo estás, Ale? Ya veo que hay visitas.
Tenemos visita.
¿Cómo andan?
Una ilustre visita. Bienvenido, Mateo. ¿Cómo estás?
Supongo que bien.
Bueno, eso es bueno. Es un buen comienzo.
Algo.
Suponer que están bien ya es algo importante. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, se llama Mateo. ¿Cuántos años tenés, Mateo?
20 años.
20 años, ya me parecía, pero por las dudas. Bueno, Mateo tiene una visión del mundo que es diferente. Mateo tiene un diagnóstico que está dentro del espectro autista, con lo cual vamos a, en este programa, a interpretar el mundo desde una perspectiva diferente. ¿Estás listo, Mateo?
Supongo que sí.
Bueno, hoy estás para las suposiciones, ya veo. Bueno, muy bien.
Nada es cierto.
¿Nada es cierto, decís?
Hasta que no se realice, nada es cierto.
Es verdad. Larguémonos a la aventura, entonces. Primero que nada, gracias por acompañarnos. Y bueno, para arrancar, ¿podrías contarnos brevemente quién sos, de dónde venís y qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Bueno, yo soy Mateo Dovaño, tengo 20 años, bueno, ya lo dije eso. Actualmente me encuentro estudiando gastronomía. Tuve y tengo varios pasatiempos, como ya sabrá Alejandra.
Sí, claro que
bueno,
sí.
Bueno, no sé, me doy por unas cuantas cosas. Me doy por la panadería hace poco, un año hace poco, se entiende.
Bueno, tenés ya un año de experiencia estudiando panadería.
No, gastronomía en general. Me metí a panadería el año pasado. Metí a panadería el año pasado. Estoy haciendo gastronomía. Y está. Ahora estoy con gastronomía porque no puedo con todo.
Bueno, muy bien. Y uno de tus pasatiempos es la guitarra, ¿no lo mencionaste?
Sí, exacto.
Correcto. Contame una cosa, Mateo. Por ejemplo, ¿qué sentidos sentís que están más encendidos en el día a día?
La observación, sobre todo observar.
La observación.
Autonomía activa, o sea.
A ver, contame un poco.
Escuchar cosas, ver cosas, sentir cosas.
Cuando dijiste la observación, yo me incliné más por lo visual, pero en realidad es una observación generalizada, digamos. Auditiva, exacto, sensorial, sí. Visual. ¿Podrías darnos un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de algo que te llame mucho la atención, positiva o negativamente, en esas observaciones?
Bueno, yo soy mucho de hacerme un poco la idea de las personas sin antes de hablarles por cosas que tienen las personas en general, que tal, digo. Junto X puntos y digo, esta persona está por acá. Por ejemplo, ese tipo de cosas.
¿Y cuáles son los puntos que, por ejemplo, te llevan a una configuración de esos,
digamos? La persona, ¿cómo dices? Tiene ciertos gustos, por lo visualmente, ¿no? Puedo decir, puede que le guste estas cosas, estas otras cosas no. Le gusta estas cosas, otras cosas no. Le gusta tal música, pero...
¿Y a vos te pasa que después de que conoces a esas personas, te diste cuenta que le invocaste o que no le invocaste o que le erraste, por ejemplo, en esa primera percepción?
A veces es un miti-miti. A veces puede que le equivoque, a veces puede que no, pero generalmente te puede dar una vaga referencia de las personas.
Perfecto, muy bien.
Como lo dije antes, nada es cierto hasta que seas...
Hasta que se confirma. Bueno, muy bien. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención es esa forma que tenés vos de la literalidad de las cosas. Que, por ejemplo, si alguien te... En general, si vos le decís a una persona, sí, nos vemos, es que nos vemos de aquí o a la eternidad. Pero, por ejemplo, a mí me da la impresión de que si alguien te dice nos vemos, vos vas a determinar que eso es literal y debería fijar día y hora, por ejemplo. ¿No es un poco así?
Sí.
¿Verdad que sí, eh?
Sí, literalidad, o sea, el otro ayer me pasó algo muy literal que entendí.
A ver,
que pedí una
contame.
Pizza, me pidieron pizza, que me dijeron pizza clásica, entonces dije, ta, pizza clásica es mozzarella. Es lo que di por hecho yo.
Ok.
Vino sin mozzarella.
Supusimos que iba con mozzarella.
Exacto.
Claro, para vos una pizza clásica es con mozzarella.
Ahí, Mateo, una consulta. ¿Cómo sentís que te comunicás mejor o te gusta más? Ya sea escribiendo, hablando.
Hablando. Y con mucha gente ya lo puede confirmar. Estoy más... Me da miedo. No me da miedo, pero sí me da... no, siento que no me comunico tan bien sin escrito.
Bien.
Aunque si estoy hablando en inglés, por ejemplo, siento que ahí tengo más control sobre lo que digo. Pero está. Eso es un tres pesos aparte.
A ver, ayúdame un poquito a entender esto. ¿Por qué en el inglés sentís que tenés más control sobre lo que decís, siendo que el inglés no es tu idioma madre?
Porque lo tengo que pensar un poco más y no lo domino tan bien como para tener que pensar. Lo domino bien, pero a veces te comito errores ortográficos que puedo ver en el acto. Mientras que en hablar ya se quedó dicho.
Perfecto. Está bien, tal cual, ¿eh? Decime una cosa, ¿cómo reaccionás ante los ruidos fuertes y las luces intensas? ¿Te molestan?
¿Cómo se esperaría de una persona como yo?
¿Y cómo es? Justamente ayúdanos a entender eso.
Sí, como que me pongo un poco nervioso. No soy nervioso, pero sí me da una ansiedad un poquito. No sé si me entiende.
Sí. Pero cuando vos escuchás esa música que te gusta con los auriculares, ¿la escuchás en qué volumen?
Alto. Básicamente por formas que tengo que hacer yo de que evitar contacto en la calle, básicamente.
De esa manera, con la música alta, y esa música, como para ti es conocida y es parte de tus gustos, no te molesta ni te altera que el sonido esté alto.
Exacto.
Perfecto. Y, por ejemplo, ¿qué estrategias tenés para sobrellevar situaciones en las cuales te encontrás con sonidos altos o luces intensas? Porque, bueno, uno en la calle te pueden pasar esas cosas.
Tratar de alejarme ahí todo lo posible que pueda.
¿Y qué pasa si no podés alejarte? Si, yo qué sé, estás adentro de un ómnibus y suben tres con guitarras, bombos y platillos y
vos ahí no... es cuando entra la música alta y ignorar todo lo máximo que pueda. Centrarme en mi mundo.
Es como que te desconectas del mundo exterior.
Exacto. Lo mínimo indispensable en el que en el mundo exterior, básicamente para saber por dónde estoy, básicamente.
Ok. ¿Y esa es una estrategia que has desarrollado a lo largo de los años? ¿Siempre fue así?
Sí.
¿Pero sentís que te has vuelto con los años experto en regular eso para poder vincularte con esas incomodidades?
Sí, eso solo es en la calle. Eso solo es en la calle, y en la calle incluso soy capaz de preguntar por indicaciones.
Perfecto. Eso en cuanto, por ejemplo, a los sonidos y a las luces. Ahora, ¿qué pasa con las texturas y los sabores?
No tengo un paladar tan desarrollado a esta altura. Tendría que desarrollarlo más y más porque estoy estudiando.
Uh-huh.
Pero siento que ciertas texturas más fibrosas como que me cuestan un poquito.
Ah, ok. ¿Y las texturas? ¿Hay alguna textura que te resulte particularmente inadmisible, por ejemplo?
Fibroso, por así decirlo, ¿no? Zanahoria cocida, pero tampoco tan cocida. Pero ese tipo de cosas. No sé si me entienden.
Perfecto. Sí. Te entiendo perfecto. Bueno, ahora vamos al mundo interior.
Sí.
¿Cómo describirías tu manera de pensar? ¿Pensás en imágenes, en sonidos, en palabras?
Depende qué haga.
A ver, danos un ejemplo, contanos un poquito.
Por ejemplo, cuando agarro la guitarra,
uh-huh.
Lo que hago es, me vengo una idea y después hay veces que yo pienso, con esa idea pienso si me sale a pensar así nomás, la idea continuaría la idea inicial. Pero generalmente puedo mezclar imagen y sonido generalmente en mis pensamientos.
A ver, todos pensamos en imágenes, en sonidos, en palabras, ¿no?
Te refieres a otra
cosa.
Pero
hay uno que es dominante. Por ejemplo, en mi diálogo interno yo siempre me estoy hablando.
A mí también me pasa lo mismo, siempre me estoy hablando.
Siempre te estás hablando. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del capítulo de Temple Grandin, ella cuenta que piensa en imágenes. Por eso te hacía la pregunta.
Ah.
Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Volviendo a lo mismo, cuando querés compartir una idea o una emoción, ¿te resulta fácil encontrar las palabras o tenés algún truco para expresarte mejor?
Depende de qué tan ansioso esté.
A ver, contanos.
Si estoy muy ansioso, siento que pasan dos cosas siempre. Y depende, y son muy contextuales. Pero una que siempre está es, me cuesta encontrar las palabras correctas. Y tratar de señalar las cosas y que la persona entienda que estoy tratando de señalar.
Bien.
Y segundo, no sé por qué, pero a veces con personas me cuesta, tengo la necesidad imperiosa de mostrar todos mis conocimientos.
Bueno, genial. Por ejemplo, ¿tenés alguna manera diferente? Creo que la respuesta va a ser que sí, pero bueno, vamos a hacerla igual. ¿De comunicarte o estrategias diferentes para comunicarte con familiares, amigos y desconocidos? ¿O es como con todos igual?
Depende con quién, pero siento que tengo muy, muy segmentado los temas de los que hablar con las personas. Y aparte, sí, mis padres, sobre todo mis padres y algunos amigos, ya se adaptaron mucho a mis códigos de referirme a cosas que pasaron. O que van a pasar, o que se hablaron. No me gusta decir las cosas directo para evitar confrontaciones.
¿Y cómo hacer referencia a algo que pasó, si no lo decís?
Lo que dijimos la otra vez, te conocí, te acordás, tal cosa.
Ok.
Le diga a la otra persona. Sobre todo con asuntos de dinero, sobre todo, por ejemplo, ¿no?
Ah, pícaro, sos pícaro, Mateo. Por las dudas.
O pedir cosas, sí, me cuesta.
Bueno, ves un poco lo que a veces nos cuesta a todos, ¿no? ¿Eh? Exactamente. ¿Qué significa para ti una buena amistad? ¿Qué requiere una persona para ser amigo tuyo?
Reciprocidad y confianza.
A ver. Y cuando decías reciprocidad, ¿a qué te referís específicamente?
Saber que a la hora de comunicar, reciprocidad sobre todo en los códigos, ¿no? Saber entender bien los códigos de uno y lo del otro y que sepan combinar, no sé combinar, pero maridar al menos en un 80%.
¿Te es fácil hacer amigos?
No sabría decirte. Por lo general, los amigos que tengo son en la vida, conozco en la vida real, son... Siento que ahora me cuesta menos que hace unos años, porque voy a trabajar en esas habilidades, eso es un músculo, como músculo, todo se trabaja. Pues hasta cierto punto, no sé dónde está mi límite. Y aparte, sí, creo que he podido ser amigos por otros métodos no tan ortodoxos, no sé si me entiende.
Está clarísimo, sí. De hecho, uno a veces, a ver, amigos sociales puede tener un montón, pero amigos de verdad por ahí son pocos, ¿no? En realidad la pregunta está más dirigida a lo social, no a lo profundo. Es decir, ¿qué tal te va en los entornos donde hay personas nuevas y tenés que vincularte?
Trato de comunicarme lo más que pueda con todas las personas, porque nunca sabes cuándo uno va a necesitar un vínculo.
Perfecto. Y en general, las reuniones sociales, ¿qué tal te va? ¿Cómo te sentís?
Depende con quien sea, pero generalmente se ha abierto esas cosas.
La primera cosa es la apertura, a vincularse socialmente. Y otra cosa es lo cómodo que uno se sienta. Porque uno a veces dice, bueno, esto lo tengo que hacer porque es bueno para mí, pero en el fondo, la verdad, me aburre o no me gusta o estoy en mi zona de confort si estoy tranquilo y solo, ¿no? Entonces a eso me refiero. ¿Cuál es tu zona de confort?
Generalmente siento que mi zona de confort es, usted creo que ya lo conoce, conformado por los amigos que usted ya conoce.
Los amigos que yo conozco, bueno, que son pocos, pero son buenos, ¿no? Supongo.
Exacto, sí. Recién hace poco puede confirmar que son amigos y no son y no son vínculos solo.
Eso es bueno, ¿no? Saber que uno tiene personas capaces de tener un intercambio honesto, sincero y recíproco, como decías hoy. Sin duda, Mateo. ¿Tenés alguna anécdota para contar que te haya pasado en la vida, en cualquier momento, que nos pueda ayudar a entender tu forma de ver el mundo?
Ya conté la de las confusiones, ¿no?
A ver. ¿Cuál
es? Eso de que... Tengo de esas de que entiendo una cosa.
Sí.
Tengo un montón como ese tipo. Después, déjame pensar. A ver qué tengo más. No sé si...
¿Sentís, por ejemplo, que las personas te tratan diferente o que se manejan contigo de una forma diferente, diferenciada con respecto al resto
depende de muchos factores. Realmente son, si saben que soy, si, que padezco, no sé decir padecer, pero
que vivís la
que
experiencia.
Tengo esa característica, que tengo esa característica o no, y si la notan o no.
Bueno, a ver, y cuando por lo eso, notan y lo saben.
Hay dos que se metan conmigo por eso, a veces buscado por mí o por actitudes que he tenido yo. Bueno, a veces soy un poco un poco malo, por así decirlo.
A ver, contanos un ejemplo para entender.
No, tengo a veces soy como que tengo 15 años mentales, por así decirlo.
Ay, soy gracioso, Mateo, pero ¿por qué decís eso? A ver.
Los comentarios que hago a veces con las personas, las cosas que a veces me dan risa cuando no estoy pensando demasiado.
Bueno, todos somos un poco así, ¿eh?
Sí.
Alejandro, ibas a hacer una pregunta.
Sí, relacionado con esto, Mateo, ¿cómo fue tu experiencia en la escuela y en el liceo?
En la escuela y en el liceo depende. Los que sucedían la mayor parte de mi vida fueron mayormente positivas, como con todo, de cosas buenas y cosas malas, cosas con las que comparto, cosas que no comparto, pero esa inclusión que me dieron es una cosa que agradezco demasiado, y la capacidad de mis compañeros de soportarme, así decirlo. Cosas que no comparto.
¿Por qué decides soportarme? ¿En qué notas que tus amigos o compañeros se tenían que forzar?
En entender mi forma de ser, básicamente, mi forma de hablar, entender mis códigos, y por eso a veces siento que desarrollo un proceso, a veces no se sabe que soy o no soy hasta que lo digo, porque también desarrollé como otro lenguaje, que ya hablamos, que ya hablamos de las personas que no tienen esta característica, que la verdad me permite ser un poco más fluido, me pienso bastante más fluido socialmente.
Claro, porque en realidad, a ver, yo creo que muchas personas que interactúan contigo por ahí no se dan mucho cuenta.
Exacto.
Pero creo que eso es algo que has trabajado a lo largo de la vida, ¿no? Siempre fue
exacto.
Así.
Exacto, sí.
Y seguramente los años duros o los años más difíciles de lidiar con todo esto, de ver el mundo desde otro lugar, y de tener una concepción diferente de las personas, de la ética, porque hay un tema súper interesante ahí también. Eso se debió trabajar muchísimo en la infancia, en la escuela, en el liceo. Deben haber sido esos los años difíciles, porque es ahí donde vos aprendés a armarte, es como armarte una caparazón para poder funcionar en la realidad.
Exacto.
En términos sociales, ¿no?
Sí.
Bien. Eso ya te lo pregunté, si tenías algún interés o hobby al que dediques mucho tiempo. Sé que la guitarra es uno. ¿Hay algún otro?
A ver, tuve hace un tiempo, 5 años, me gasté cantidades similares o más dinero en lo que gastaba en la guitarra. Lo gastaba en street tubing, no sé si lo ubica, el tema de los cubos Rubik.
Ah, sí, pero ¿por qué gastabas dinero en eso? A ver. ¿Tenías muchos cubos?
Sí, sí. Te caía un tipo de cada una de las categorías. Pero lo que gasté más tiempo y dinero fue en coleccionar sets de Lego. Sobre todo en mi infancia de la... Me sale el término en inglés, perdón. Infancia tardía y adolescencia, no sé cómo decirlo.
Bueno, la adolescencia. ¿Cuántos cubos tenés?
A esta altura no me acuerdo. No compré tantos, compré una categoría de cada, creo que son, compré 10 o 12. Uh-huh. Me faltaba uno o dos.
Bien. ¿Y qué es lo que te atraía fundamentalmente de los cubos?
Mejorar. Sacar el mejor tiempo posible. Aprender. Sobre todo memorizar.
Memorizar. La memoria es una de tus bondades, ¿verdad?
Sí. No sé si debas mostrar. Pero aquí tengo todo hojas de algoritmos.
Wow.
Todo esto me lo descargaba y traté de memorizarlo.
Wow. Mateo, ¿vos considerás cuando te comparás con otras personas que manejás una memoria más desarrollada o más precisa?
Depende con qué me comparen. Y generalmente tiendo a hacerme de menos, más que tratar de igualarme o tratar de superiorizarme.
No, pero a veces es una constatación de la realidad. No es que sea superior, sino que es una habilidad que ya tenés.
Sí. Y que capaz y siento que es un problema que tengo yo, ese que siento que yo lo llamo el saber venderme.
Muchos tenemos eso, así que no te preocupes por eso.
Sí,
tranquilo, es
siento que cuando uno más sabe, más síndrome del impostor le da.
Es común.
Ok.
Y este comentario únicamente me hace sentir más bobo.
Para nada, Mateo. El síndrome del impostor lo tenemos, lo tiene muchísima gente. Lo tenemos. Sobre todo cuando enfrentamos cosas nuevas. Yo te iba a preguntar, ¿qué cosas te hacen sentir cómodo, en paz, tranquilo? ¿La música?
Sí. El cocinar con orden. Una mesa, un espacio de trabajo limpio y ordenado. Sobre todo el espacio, las cosas, el espacio vacío, no sé si me entienden.
Minimalista, digamos.
No decirlo así, pero porque yo soy minimalista. Cada vez compro una guitarra que le quiero otra más, así que eso no sé que tenga minimalista.
Excelente. ¿Qué pasa cuando algo se sale de lo previsto? ¿Cómo te organizás?
Ahí cambio, pero el cambio de planes es bastante jodido para mí, no sé si me planteo esta palabra.
Salirte de la norma, o sea, de lo que tenías organizado, es todo un desafío, ¿verdad? ¿Te pasa seguido eso?
Más de lo que gustaría admitir. Por eso siento que desarrollé placebos para sentir que tengo control sobre las cosas.
Bueno, pero realmente entiendo que has desarrollado un montón de estrategias para estar bien. Y eso está muy bueno, Mateo. ¿Qué le recomendarías a las personas cuando nos encontramos, por ejemplo, con un niño? Vos ya estás grande, ¿no? Pero cuando nos encontramos con un niño, ¿qué cosas no debemos hacer y qué cosas sí debemos hacer cuando nos encontramos con un niño dentro del espectro autista?
Entender e incluir de una forma no compasiva, pero no tan paternalista. No sé cuál término
definir. Sobreprotectora, capaz.
Sí, exacto. Que te tratan como un igual. Siento que es lo mejor que se puede hacer. Y si algo no se entiende, preguntar.
Preguntar de manera directa. Exacto. Generalmente las personas les da como cosa preguntar. Creo que les da miedo, ¿no? Yo creo que cuando alguien ve a una persona que es diferente o que ve el mundo de forma diferente, uno siempre tiene miedo a lo diferente.
Yo por eso desarrollé no sé si es la habilidad, pero puedo distinguir autistas de hablando, solamente hablando con las personas y intentando por qué borrar la cara.
¿Te das cuenta ya viéndoles la cara, decís?
No, sí, hablando con las personas sin que me lo digan, sin nada, le digo, ¿es autista?
Y ahí te das cuenta inmediatamente.
Sí.
Claro, es una habilidad que que no lo puede tener
todo el mundo. No sé si te acordás de Manuel, mi amigo, que la otra vez que fui a tu casa, que les conté que tenía problemas.
Sí.
Ese amigo. Así lo conocí.
Así que, claro, pero está muy bien, porque para además entiendo que encontrarse con un igual es también como una...
Sí.
Una luz en el camino, ¿no? Es como decir, bueno, no estoy solo en el mundo y habemos un montón que también vemos el mundo de otra manera.
Exacto.
¿Qué recomendación tendrías para hacerle a los que vemos el mundo de una forma más generalizada? ¿Qué nos dirías?
¿Acerca de esto?
Sí, acerca de eso, decir, bueno, me pasa esto o no me pasa esto, o me gustaría o no me gustaría, o nos gusta o no nos gusta. ¿Qué nos diría? Si pudieras dar un mensaje.
Soy una persona más, no soy. Soy una persona adulta, con más responsabilidades que ustedes, otras más, menos. Así que no quiero que se me sobreprotejan y en algunos aspectos, ¿no? Porque en los aspectos creo que es necesario para evitar desigualdades, pero está.
Pero entendés que ese ha sido el mayor obstáculo, ¿no? Que los dejen como en otro canal, en otra cajita para que no se lastimen.
Exacto. El mundo, sí, para esa persona va a ser eso hasta que se encuentre con alguien que tenga la paciencia. Entonces siento que lo necesario es que desarrolle callo en ese tipo de aspectos.
Claro.
Perfecto. Bueno, ya estamos en el tiempo. ¿Hay algo más, Alejandro, que vos quieras preguntar a Mateo?
Preguntar no, solo agradecerle por la paciencia y por aportar su mirada en esto que la verdad que no sabemos cómo manejarnos.
Ahora cuando me escuche voy a tener un síndrome impostor.
Por supuesto que te vas a escuchar, Mateo. Lo menos que puedes hacer es escuchar este programa. Y bueno, obviamente, muchísimas gracias, como siempre, por la valentía de contarnos y de ayudarnos a entender, porque la idea de este programa es conocernos y bueno, y aprender de nosotros mismos. Y el autismo es parte de lo que hay en este mundo y es parte de lo que nosotros necesitamos comprender para justamente vincularnos más saludablemente entre todos. Así
es una realidad más como ser visco o ser de color rime, sale en inglés, no, daltónico.
Claro, es así.
Bueno, Mateo, se me
un
cuida.
Gustazo y gracias nuevamente. Nos vemos.
Un abrazo grande.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.